Entonces salí con una niña, nos gustamos, fuimos novias y fue como esa primera oportunidad de enamorarme perdidamente. Es muy difícil, no fue la razón por la que terminamos, pero hoy en día miro para atrás y es como miércoles.
Qué
Uno
difícil.
pasa todo un proceso y luego acompañar el otro, no todo el mundo está listo para eso.
No.
Es la ilusión que me impulsa por el resto de mi vida de saber que yo me puedo enamorar, de que yo puedo amar bonito, de que yo puedo ser amada. Porque para mí ser amada por una mujer es muy distinto a ser
Claro.
amada por un hombre.
Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad.
Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, apasionada por todo lo que nos ayude a vivir mejor, estar en bienestar, vivir más bonito. El día de hoy, ustedes no saben, estoy en una emoción, mejor dicho, desbordante, porque dos cosas están pasando hoy para esta comunidad. Lo primero, logré conseguir una invitada, mejor dicho, que ustedes no saben. Ustedes no saben la invitada que tengo el día de hoy.
Basta.
Basta ya. Pero fue mucho tiempo tratando de, no sé, concretar esta cita y pues hoy se dio. Entonces, esto es lo primero. Me tiene súper emocionada porque esto es un regalazo para la comunidad. Y lo segundo es que hoy estamos en compañía de Go Vivo, que está produciendo este episodio. O sea, hoy me siento la más play, la más elegante, la más fancy del mundo, pero ellos son top. O sea, cuando vean el producto, van a decir, ha ido todo con Go Vivo. Ahí es. Bueno, el día de hoy estoy con Ana López. Ella es estudiante de medicina, décimo semestre, ¿cierto?
Décimo ya.
Décimo semestre, y está ya, mejor dicho, a puertas de empezar su internado. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, feliz de estar acá con todo este set.
¿Qué tal esto?
Pero sobre todo, como de tener una conversación de amigas, de pasar chévere, de compartir y de recibir también lo que la comunidad tenga por contarnos.
Me encanta, Ana, gracias por venir, de verdad. Para mí, digamos que este tipo de episodios, que son del pilar de la conexión, son muy importantes porque siento que la comunidad necesita a veces estos espacios de sentirse identificada, de sentir que alguien más está ahí y está pasando por algo que están sintiendo en este momento. Y creo que, mejor dicho, por eso es que tú eres la invitada que yo quería tener acá. Ana, pues digamos que es estudiante de la Facultad de Medicina, donde yo soy profesora, y por eso es que nos conocemos. Pero Ana, yo conté aquí solo tu parte profesional. Cuéntanos quién es Ana, lo que tú nos quieras contar a la comunidad.
Bueno, pues efectivamente soy estudiante de medicina, estoy en décimo semestre. Soy como, así, mucha gente diría que muy afanada, pero en realidad soy súper apasionada. Entonces me la paso buscando, no sé, cosas que me apasionen en la medicina. Recetas que me apasionen para poder cocinar o alguna manualidad que me apasione y me enamoro de eso.
Cabeza.
Exacto. Dentro de las cosas que me enamoran está conectar con la gente a través de redes sociales. Entonces soy también TikToker. Ahora, soy emprendedora, pero pues nada, soy como todos los días intentando ser la mejor versión de mí.
Divina. Mira, yo quiero, bueno, como siempre, agradecerte. Ana en este momento está emprendiendo un camino muy lindo, un camino que es de redes y todo esto. Ya creo que tienes mucho por enseñarnos y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero todo se remonta, y para echarles un poquito más de chismecito aquí, más o menos a el segundo semestre del año pasado, final, no mentiras, no, principios,
como octubre, tal
octubre
vez.
Del 2023, Ana estaba rotando por ginecología. Y mira, Ana, yo tengo el momento grabado en mi mente.
Okay,
no, no seas bobo. En que hablamos de este tema. Y estábamos en salas de cirugía. Yo estaba operando.
Estaba mirando.
Y empezamos a hablar, yo no sé si estábamos hablando de o del podcast o de emprendimientos, y Ana soltó una bomba y era que ella tenía un emprendimiento. Y yo dije, espérate, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Cuéntame. Y entonces tú empezaste a contar tu emprendimiento con respecto a lo que era ropa usada. Bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Y yo dije, pues es una estudiante de noveno semestre, estudia medicina, todo el mundo dice como coco medicina, no tiene tiempo ni para ir al baño, y esta niña tiene un emprendimiento que aparte tenía como una labor social, que era parte de lo que se recaudaba, se dona a comunidad LGBTIQ+. Yo dije, wait, o sea, ¿qué es esto? Esta es una historia que yo creo que merece ser contada, y entonces desde ahí empecé a perseguir a Ana. Entonces yo, ay, Ana, ven.
Sí, yo podía pasar yo por la unidad de ginecología porque era interceptada.
Yo y mi intensidad, entonces yo, ay, Ana, dame tu número cuando cuadramos para grabar episodio, ta, 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 ta. Por ahí nos cruzamos un par de veces más porque ella ya pasó a pediatría, no nos volvimos a ver en ginecología. Y bueno, como que se diluyó la cosa, pues, también siempre como que se embolata con mil cosas. Y este semestre Ana ha vuelto a ginecología, pero ya en una electiva. Yo le dije, no, señorita, usted no se me va de acá hasta que no grabemos este episodio. Y aquí surgió. Exactamente. O sea, por eso les dije que duré concretándola como un semestre o más. Pero entonces, para hablar de eso, del emprendimiento y de todo esto, yo quiero que nos cuentes a la comunidad, bueno, una estudiante de medicina, de dónde rayos le sale una idea de ese emprendimiento que tú tienes con lo que era la ropa usada y todo eso.
Digamos que, aunque siempre había sido mi sueño, yo compraba en tiendas de ropa de segunda mano por Instagram, encontraba ropa divina y me empezó a pasar como que, no sé, hagan de cuenta que yo me compré un overol y yo estaba enamorada de ese overol. Y un día me puse a pensar como miércoles, ese overol antes le pertenecía a alguien más, a esa persona le sobró en el closet, no le gustaba, y decidió venderlo y ahora yo tengo mi overol favorito que no hubiera encontrado de ninguna otra forma.
Total.
Y seguramente me costó un tercio o un cuarto de lo que me hubiera costado comprarlo nuevo, y aún así era mi favorito, yo me lo puse para mi cumpleaños, me lo ponía para todos los eventos especiales, o sea, mi mamá ya estaba cansada.
Sácate ya. Exacto. Ese overol.
Del overol, pero digamos que uno entra a la carrera de medicina, nunca está la posibilidad de, bueno, haz un deporte de forma profesional además, o emprende, o toca un instrumento, sino que uno está muy enfocado en, tengo que estudiar, la parte asistencial, sí. Exacto. Durante la pandemia eso cambió. O sea, digo que la generación de médicos que van a salir, que tuvimos clases en la pandemia, va a ser muy distinta. Seguro va a ser muy distinta a la generación de médicos que tuvo que hacer turnos en la pandemia.
Claro.
O sea, es distinto. No para bien o para mal, digamos que somos una generación distinta.
Sí.
Y dentro de eso era ahorrarme todo el tiempo de transporte, pero además tener mucho tiempo en mi casa yo sola. Estudiaba mucho, tenía clases todo el día, sigue habiendo tiempo libre porque estamos acostumbrados a que todo el día estamos corriendo. Me levanto a las 5 de la mañana.
Hablemos de Bogotá, o sea, ¿cuánto tiempo te echas tú en transporte?
No, sin ni hablar. Exacto. Entonces ahí dije, es mi oportunidad de cumplir este sueño que siempre había tenido. Mi mamá, yo vivo en una casa con tres mujeres, mi mamá, mi hermana y yo. Entonces hay un montón de ropa. No voy a decir mentiras, yo estudié en un colegio que no tenía uniforme.
Ah, no.
Entonces usted era pasarela, todos los días, o sea, pues ya al final nos íbamos en sudadera.
Y pero se la prestaban entre ustedes.
Exacto, ¿verdad? Sí, exacto. A mi mamá le encanta comprar ropa, mi hermana también es súper fashionista.
Fashionista.
Entonces empezó como una venta de garaje de las prendas que nosotros teníamos en nuestros closets. Se vendió todo, el Instagram no era muy conocido, pero se vendió como entre amigas, conocidas, la tía, la prima.
Como siempre empieza todo, o sea, exacto, así, amigos y conocidos.
Total. Y lo primero que me dijeron mis amigas fue, bueno, me encanta esto, lo compro, pero además yo tengo ropa que quiero sacar.
Ahora,
¿cómo hacemos? Exacto. Y entonces empezó no como una tienda, sino como una plataforma en la que las personas podían vender y comprar ropa usada. Era como ese acto de amor de decir, esto a mí ya no me sirve, ¿qué tal que sea la próxima prenda favorita de una mujer?
¿Cómo te pasó?
Tal cual.
Divino.
Por eso empezó en pandemia, por eso tenía tiempo, por eso la di toda. Y creo que fue el impulso que necesitaba al comienzo, como decir, listo, a las 4 de la tarde termino clase,
y
a las 5 estoy tomando fotos, contestando mensajes, todo funcionaba por la página de Instagram y empezó a crecer. Recibí apoyo pues de gente que tenía influencia en redes, de personas que empezaron a comprarme y de pronto no sé, eran presentadoras de televisión, o la gente la reconocía, llegaban a la página, mostraron lo que usaban, y ahí empezó a, o sea, una mezcla entre trabajo duro, suerte, y el empujón de tener el tiempo.
Me fascina, sin hablar del impacto ambiental, porque eso ya lo hemos hablado también aquí en este canal, que de verdad, o sea, de verdad, reciclar, reusar, todo eso tiene un impacto espectacular.
Exacto, dentro de... Había gente que simplemente quería entregar sus prendas, o sea, muchas veces decimos como, bueno, hay un potencial de hacer, de obtener una ganancia económica y eso es chévere, porque aporta la moda circular.
Bienvenido.
Y motiva a la gente, pero había otras personas que me decían, no, mira, yo no quiero venderlo, yo te lo quiero entregar. Donar. O sea, te dono la ropa. Uh-huh. Pero claro, yo me sentía como, yo no necesito esa donación, uh-huh. O sea... Y ahí fue donde nació la idea de que si las personas querían donar su ropa, yo iba a donar mi trabajo, que creo que para mí es lo mejor que uno puede donar. Sí. Donábamos el trabajo, donábamos la plataforma, y se hacía una donación destinada a la fundación que la persona dueña de la ropa escogiera.
¡Wow!
Y digamos que encontramos como un enfoque en fundaciones de mujeres, de la comunidad LGTB, y dentro de esa lista de fundaciones con las que ya habíamos formado alguna relación, las personas pueden escoger.
¡Wow! Bueno, dinos cómo se llamaba o cómo se llama la plataforma.
Bueno, el emprendimiento se llama Salir del Closet.
Ok, me encanta el nombre. Cuéntanos, ¿por qué Salir del Closet?
Bueno, hay una historia verdadera, la que yo contaba, la que no contaba y la que voy a contar hoy. Es la mezcla de todas, porque todas terminan siendo verdad, terminan siendo parte de la narrativa, pues, que yo viví en ese momento. Digamos que mi primera idea era decir, saca la ropa de tu closet. Uh-huh. O sea, tú tienes la ropa ahí, sácala. ¿Pero qué significa salir del closet? O sea, ¿qué significa, digamos, como soltar la persona que alguna vez fuiste? Uh-huh. ¿Qué significa sacar del closet unos jeans que ya no son tu talla? Uh-huh. Y que llevas años diciendo, cuando baje de peso y vuelva a hacer esa talla, me los voy a poner. Sí, ¿qué significa sacarlos? Y pues aceptar que el que te tiene que quedar es el jean y no tú al jean. ¿Qué significa, digamos, compartir experiencias con otras mujeres a través de internet? Sí. Que no conoces y que terminan cargando un pedacito de tu historia a través de tus prendas.
Sí.
Y ahí fue cuando leí, digamos que pensando en todas estas ideas de nombre, leí una frase muy poderosa que decía, el closet es para la ropa, no para las personas.
¡Wow!
Y es justamente eso lo que yo quería transmitir en el emprendimiento. O sea, el amor es tan, tan grande que no cabe dentro de un closet. No hay que dejarlo dentro de un closet. No hay que guardarnos o escondernos en un closet, sino sacar todo lo que somos. Y vivir como la versión más auténtica de nosotros mismos todos los días.
O sea, ¿y esta era la versión real?
Bueno, ahí está como una mezcla de las dos. Yo siempre decía como, bueno, salir del closet, sacar tu ropa. Yo no había salido del closet. Obviamente fue como, yo ahora lo agradezco mucho, porque mandarle algún tipo de señales a las personas hace que después las noticias sean más fáciles de digerir, aunque no tuviera nada malo la noticia que yo iba a contar. Pero digamos que no iba a tomar a nadie por sorpresa porque era la niña que tenía un emprendimiento
y ya
que se llamaba Salir del Closet.
Fantástico.
Exacto. Y apoyaba a la comunidad LGTB porque definitivamente es lo que siempre me ha movido.
Y entonces todos esos fondos iban a la comunidad.
Exacto, sí. Teníamos donaciones a una red de mujeres trans, teníamos donaciones a una fundación de niñas que a través de la bicicleta como que hace diferentes procesos comunitarios como para fortalecer vínculos entre niñas, para... pues como sacarlas de situaciones de violencia, de vulnerabilidad. No. Así, bueno, digamos, cada quien con el que más se identificara, lo escogía para hacer la donación.
¡Qué belleza eso! O sea, tiene tantos mensajes, o sea, es como funcionan muchos niveles. Divino, me encanta.
Terminó cogiendo más fuerza esa línea. La gente donaba su ropa, yo donaba mi trabajo y era como un trabajo colectivo. Muchas veces las fundaciones reciben ropa y esa vaina es chévere, pero tiene un tope. O sea, llega un momento en el que ya no tienen más niñas para la ropa, ya no. O sea, y la ropa, pues, finalmente, depende también del estado en el que esté, es un trabajo extra para las fundaciones, seleccionar las prendas, muchas veces no somos conscientes de lo que donamos. Mientras que yo podía hacer ese trabajo, yo podía venderlo, y con esa plata financiaban proyectos que de pronto iban más alineados con el objetivo de la fundación.
No, o sea, esto de verdad, y creo que eso era lo que yo quería hablar cuando tú me botaste en la cirugía. Esa bomba, yo dije, esto es lo que yo quiero saber, o sea, eso de cómo hiciste tú para alinear todo ese tipo de cosas y llevarlo hacia un fin común, con algo que uno de verdad, 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 jamás se imagina que va a impactar, que es la ropa vieja que uno tiene, que uno no se pone, o sea, increíble. Pero ya, digamos que tú lo tocaste, sobre salir del closet, ¿cómo fue esa vaina para ti? ¿Cómo fue salir del closet contigo misma, para ti?
Claro, a mí eso me encanta porque muchas veces a uno le preguntan, bueno, ¿y cómo le contaste a tus papás? Sí, ¿y cómo le contaste a tu hermana? Pero como te contaste a ti misma, como esta es nuestra identidad, nos vamos a identificar con esta palabra, creo que es el paso más grande de libertad que uno puede dar. A mí muchas veces me preguntan consejos para salir del closet, es como, si tú estás en paz contigo misma, si tú eres libre, ya. Ese es el paso más grande y el más difícil, aunque no parezca. Yo digamos que hoy en día hablo con mi mamá y ella me dice, ay, no, yo siempre supe. Cuando yo era chiquita, en el colegio tenía un grupo de amigas a los 6 años. Y todas empezaron a decir que ellas se querían casar con sus papás. Con su papá.
Normal.
Sí, exacto. Yo decía, era, tienes que decir que te gusta un niño obligatoriamente. Y todas decían, mi papá, mi papá, mi papá. Ya salía, o mi hermano.
Ajá.
Y yo llegué a la casa y le dije a mi mamá, mami, yo prefiero decir que me gustas tú.
Y tu mami, clic.
Y yo como, bueno, guardemos esto en un cajoncito.
Claro, eso acá, sí.
Exacto. Con mi mamá siempre tuve una relación súper bonita. Yo, desde mi inocencia, pude compartirle cosas como que me sentía más conectada con otras mujeres. En mi adolescencia, prefería pasar tiempo con otras mujeres. No digamos porque tenga nada malo, pues tener amigas y eso, pero en espacios que usualmente mis amigas querían estar con niños. Entonces, por ejemplo, yo quería ir a cine con una amiga, me moría por invitar a una amiga a cine. Bueno, chévere, pero claro, para mí era como un acto, o sea, más o menos llevarle flores.
Divina.
Sí, exacto, a los 12 años que sin ningún misterio, pero también desde el desconocimiento total, porque si esto hubiera sido una posibilidad real en mi mente todo el tiempo, desde pequeña, pues la hubiera invitado a salir con las flores.
Sí.
A lo mejor me hubiera dicho que no.
Pero he sido consciente.
Exacto, sí, exacto. Mi mamá nunca me juzgó durante todo este proceso, pero no fue hasta que yo cumplí 15 años y me fui a hacer un intercambio a Alemania durante 6 meses que tuve verdaderamente la libertad de decir como, bueno, estoy llegando a un lugar nuevo, la libertad de que nadie te conoce, de que puedes interactuar siendo tu verdadero ser.
Es un escenario diferentísimo.
Tal cual, claramente me enamoré. Y aún así yo decía, no, a mí no me gustan las mujeres. O sea, esto pasó, pero a mí no me gustan las mujeres. En la pandemia, cuando empecé con este discurso de pues, ser nosotras mismas, de explorar la posibilidad de vender ropa usada, que no es un tabú tan grande como ser gay, pero digamos que tenía sus trabas. Exacto. Yo dije, no más, o sea, si a mí eso es lo que me va a hacer feliz, obviamente ya tenía una edad en la que me gustaban las mujeres, ya no era que quería casarme con mi mamá, estaba tragada de una niña.
Ya era la traga.
Exacto. Tuve, yo creo que gracias a ese encierro un poquito la libertad de decirme a mí misma como esto es lo que somos y qué chévere, porque en un momento en el que uno sentía que no contaba con nadie, yo contaba conmigo misma y contaba con mi aprobación, contaba con mi tranquilidad y
sufí
para adelante.
Sí.
No sabía cuándo iba a salir con alguien porque había restricciones de que uno solo podía salir con la cédula en ese momento.
Ay, no, acuérdate que eso no, las mujeres tal día.
Exacto, sí, exacto. Entonces no sabía ni cuándo, sí. No se trataba ni de tener novia ni de decirle a mis papás, sino de aceptar lo que yo era, de entender que me gustaban las mujeres y de decir, esto no tiene nada malo por primera vez en mi vida.
Wow. Y ahí digamos que sí, ya viene el proceso ya de contarle a los demás, o sea, pero con tu mami yo pienso que, o sea,
no creas.
¿Cómo yo, fue esa vaina?
Yo duré rayada. Sí. O sea, digamos que yo no sentí la necesidad de contar hasta que me tragué de una niña. No correspondí, pero me tragué.
Wow.
Y uno enamorado cambia. O sea, uno empieza a pensar en otras cosas, ya no le paraba tantas bolas a las clases virtuales. Bueno, andaba hablando por teléfono todo el tiempo. Y a partir de esa relación tan cercana que tenía con mi mamá, me empezó a jugar en contra porque ella se dio cuenta de que yo estaba diferente, de que no le estaba contando las cosas. Yo creo que ya pensó que yo estaba embarazada, pero me sentó a decirme como, ¿qué está pasando?
Dime ya.
Exacto.
Pero entonces tú eres así con tu mami, ¿siempre así?
Siempre, siempre. Es el, de hecho, el momento de más lejanía fue, ni siquiera mi adolescencia, nada, no, ese momento. Que yo tuve que ocultar lo que era, porque es lo que uno es. No es como, ay, no, es que es solamente una preferencia. No, no, es parte de mi identidad. Y le estaba mintiendo al escondérselo.
Qué dolor.
Sí, para las dos, en realidad.
Total.
Entonces, cuando se lo conté, ella actuó de la mejor manera que podía actuar. Fue muy amorosa, fue muy consciente, pero tiempo después me enteré que ella sí tenía muchos miedos. Era una experiencia completamente nueva para ella. O sea, no había personas, digamos, cercanas de mi misma edad que hubieran salido del closet. Bueno, tengo una prima que es un gran referente, pero digamos que pues vive en otro país y eso. Y después supe que para mi mamá fue un shock.
Oye, o sea, estamos hablando de que no solo quienes salen de closet necesitan apoyo, sino que los familiares de quienes salen de closet también ojalá pudieran tener este tipo de espacios.
Completamente. Yo creo que mi mamá lo hizo tan bien, a pesar de sus sentimientos y de sus miedos, porque lo que me ha explicado ella, y creo que tiene toda la razón, es que una mamá siempre actúa desde el amor y desde la protección.
Completamente.
Entonces el miedo no es, ay, mi hijo es gay. No, el miedo es, miércoles lo van a mirar feo en la calle. Sí. O miércoles está poniendo en peligro.
Va a sufrir.
O, exacto, exacto. Y en realidad, o sea, no estoy diciendo que la realidad para las personas queer en Colombia sea fácil, para nada. Pero en realidad lo que te está diciendo es que va a ser feliz. Ella tuvo un apoyo muy lindo de sus amigas, o sea, gente muy pila. El esposo de mamá es fresquísimo. Y todas la llevaron al mensaje de tus miedos en este momento son muy chiquitos al lado de los miedos que está sintiendo tu hija al contarte que está enamorada de otra mujer por primera vez en su vida. Y ella actuó con base en eso. O sea, ella dijo, mi hija me necesita, aquí estoy. Luego lidió con lo otro, aquí estoy. Fue súper amorosa, fue súper fresca. Siempre en el primer momento me dijo, quiero conocer a las personas que estén contigo, quiero que, o sea, la casa sea tu casa, no solamente para venir a dormir y a comer, sino para todas tus celebraciones, para todos tus logros, para todos tus amores. Ese mismo día le conté al esposo de ella que le pareció como si le hubiera contado que me gustaba la patilla. O sea, perfecto. Yo creo que ya sabía, además, pues porque mi mamá también dice que las mamás siempre saben. Y duré unos 2 o 3 meses antes de contarle a mi papá.
Wow.
Porque mi mamá es paracaidista, es, tiene amigos jóvenes,
no, sí, ella
le encanta la moda.
Es súper cool, es súper chévere, sí.
Ahora mi papá es un señor súper tradicional, de los que no salen de la casa sin corbata, de la Academia Nacional de Medicina, de ese tipo de ambientes. Sí, exacto. Y yo dije, esto es la muerte. O sea, sí, yo me pegué a ese estereotipo de señor y dije, no, esto es la muerte, yo de aquí no salgo. Y fíjate que fue todo lo contrario. Él fue el más fresco del corazón. Que debe, o sea, él no tuvo ningún conflicto.
Wow.
Él no tuvo, él, ¿cómo estaría tan fresco que se atrevió a hacerme preguntas? Desde el amor también. Y una de esas fue, ¿cómo prefieres que me refiera a tu orientación sexual? ¿Como mi hija Ana es gay o mi hija Ana es lesbiana? Y es una pregunta tan sencilla que no tiene una respuesta correcta.
No.
Pero que refleja que una persona de verdad se interesa por ti.
Absoluto respeto por lo, exacto, que tú estás sintiendo.
Exacto, sí, divino. Exacto. Como quiero hablarlo en tus términos. Y no solamente quiero hablarlo en tus términos, sino quiero hablarlo. O sea, que un papá te diga, ¿cómo le cuento a mis amigos? O ¿cómo le cuento? Miércoles, normalmente los papás lo quieren ocultar. Sí. Y tú me estás diciendo que estás orgulloso de contar lo que yo soy.
Exacto. ¡Bellísimo!
Y respiré.
Sí.
Respiré porque, bueno, los abuelos vienen después, los tíos vienen después, pero los papás son...
tu circulito. Y bueno, ¿y tu hermana?
Ay, mi hermana, yo llegué de una fiesta, había conocido a una niña, 2 de la mañana, así, me ha tomado mis tragos, y yo, ¡Mari, me enamoré! Le mostré foto, y ella, de verdad, también desde su amor, y desde decir como, ok, está pasando algo muy importante, porque ella es chiquita, pero entiende mucho.
Perfectamente.
Ella actuó como si nada, como si yo le estuviera mostrando a un niño, como siempre le había mostrado, y... sé que le sale naturalmente, pero luego me dijo, yo estaba en shock, pero yo actué natural. Y perfecta.
Cool,
sí. Y hoy en día es la misma relación que tenemos. O sea, ella tiene 17 años. A veces me cuenta cosas como, no, y entonces yo, fiesta, que no me han dado permiso. Y yo sigo, actúa normal. Sí, actúa normal. No, pues, o sea, digamos que la confianza que ella tiene conmigo la valoro muchísimo. Entonces, sí, actúo normal. Aprovecho que me está contando para dar como una enseñanza al respecto, para saber, sí, que me tiene a mí, que me, sí, puede contar a mí, que yo la puedo recoger. Y pues mis papás obviamente están de acuerdo en que todo se pase y al final igual están enterados, pero yo actúo normal porque ella necesita esa tranquilidad de mí para poderme seguir contando las cosas.
Mamá, tú eres la hermana, ¿sabes? Yo eso lo aprendí muy tarde en mi vida, y es que mis hermanos son mis hermanos y no son mis hijos. Entonces cuando uno empieza en ese rol de tratar de como ser bossy o tratar de como...
Yo fui muchos años, pero claro, la verdad me lo enseñó ella. Ese día me lo enseñó ella. Divina. O sea, somos confidentes. Tú en este momento necesitas que yo te escuche y esté calmada. Yo durante toda tu adolescencia te voy a escuchar y voy a estar calmada.
Bella, me encanta. Oye, Ana, yo quiero chisme.
Prepárate.
¿Más? Quiero más. ¿Cómo fue tu primera relación después de salir de clase?
Bueno, imagínate que pasó la pandemia. Yo tenía un novio durante la pandemia. Se llama Juanpis. Juanpis, we love you. O sea, no creo que haya llegado hasta acá porque bien disperso, pero
yo
si está aquí, o sea, te voy a mandar en qué minuto estamos.
Sí, para dile.
Juanpis fue un novio que yo conocí justo antes de la pandemia. Uh-huh. Yo ahí ya había cuestionado muchas cosas. Uh-huh. Desde el comienzo le dije a Juanpis como, ve, yo creo que soy bisexual.
Okay.
O sea, nunca he tenido pues mucho que ver con una mujer amorosamente. Uh-huh. Pero a mí me gustan las mujeres. Okay. Pues mínimo, mínimo bisexual.
Bajito.
Y Juanpis me dijo, perfecto. Okay. O sea...
Fans de One Piece.
Exacto,
ya,
sí, exacto. Me estás diciendo que te gusto, que quieres estar conmigo y que además te gustan las mujeres. Perfecto.
Está bien.
Ah, pues hicimos acuerdos. Él me dijo, como no, igual yo estoy interesado en una relación en la que seamos solo los dos. Y yo, no, no, sí. O sea, que sí. Muchas veces ese es el prejuicio, como que las personas bisexuales se van a enamorar de todo el mundo.
Sí.
Y como hay más oportunidades, te van a poner todos los cachos del mundo. Y no tiene nada que ver.
No sé, si estás en una relación monógama,
así como, no sé, a ti te gustan los hombres, no te vas a meter con todos los hombres del mundo.
Exacto.
Uh-huh. Ya, uno también puede hacer compromisos y eso. Uh-huh. Tuve una relación súper bonita con Juanpis. Fue la primera persona como en amarme y decirme, te quiero como tú eres, con lo que tú me digas. Entonces, o sea, si tú me dices que tú eres así, uh-huh. porque muchas veces... Yo tenía novios y yo decía, miércoles me gustan las mujeres. No, a ti no te gustan las mujeres. De verdad te estoy diciendo que me gustan las mujeres. Pero bueno, él dice que no, entonces no me gustan.
Entonces no, sí.
Uh-huh. Obviamente relaciones muy inmaduras, que no pasa nada, no, es, no son malas personas. Uh-huh. Juanpi me dijo, listo, tú lo estás diciendo, así es. Uh-huh. Ya está. Pasó la pandemia, compartimos momentos súper lindos, eventualmente ya nos estábamos volviendo como mejores amigos, pero uh-huh. éramos novios, nos dábamos besos. Y yo me tragué una niña. Y entonces le dije a Juanpis como, yo sé que esta es la razón por la que vamos a terminar. Y pues no quiero hacerte daño. No sabía si era como que solo me gustaban las mujeres y también quería estar con hombres, no sabía.
Estabas en una...
Exacto, pero mucha gente me decía, ¿cómo crees que eres bisexual? Porque no solamente te quedaste con Juanpis, que era el hombre perfecto, es el hombre perfecto.
Lo es.
Estás entero.
Ojo.
porque no solo te quedaste con Juanpis y ya está. Pero pues mi corazón quería vivir una versión más auténtica de mí, me estaba llamando eso, estaba tragada, evidentemente pues de Juanpi ya no estaba tan tragada, porque me estaba tragando a alguien más, pero siempre fui súper sincera, o sea, a veces Virginia es como, ay, no te da pena contar eso, y no me da pena, porque
pues es que
era lo que estaba sintiendo, sí. Y yo creo que todo lo que uno sienta es válido, ahora no todo lo que tú hagas con eso es válido, o sea, tú eres responsable de tus acciones, independientemente de cómo te estés sintiendo. Y mi responsabilidad en ese momento era ser sincera. Le dije a Juanpis, Juanpis, me gusta una niña, tenemos que terminar. Bueno, esto fue Juanpis.
Wow. Bien.
¿Yo? ¡Entusada! ¡Entusada! O sea, ay, yo lo buscaba, yo lo llamaba. Ana. Juanpis, qué regio, o sea, nos lleva 3 años luz a todas, era como, acuérdate porque terminamos.
Sí.
No, o sea, todo, nunca volvió a pasar nada.
Oye, este hombre, ¿verdad?
Y hablando con él, fue que me dijo, como, estamos en la pandemia, no hay cómo salir, no hay cómo conocer gente, porque no te creas un perfil en Tinder.
¿Él?
Sí, yo le mandé fotos en mi primera cita con una niña antes de que ella llegara, diciéndole, estoy muerta del susto, me quiero ir de acá. Ajá. Y Juanpis, pues no te vas, porque vas a tener tu cita, porque es lo que tú quieres.
Uf. O sea, ¿tú sigues siendo amiga de Juanpis?
No, perfecto, Juanpis es perfecto. Es amigo de Virginia, que es mi novia ahora. O sea.
Yes, 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 me encanta.
Sí. Entonces salí con una niña, nos gustamos, fuimos novias, y fue como esa primera oportunidad de enamorarme perdidamente. De decir como... O sea, esto es todo lo que el corazón puede sentir. Volver a escuchar canciones de mis 15 años,
no.
Sintiendo todo lo que no había sentido antes, entendiendo todo lo que me decían mis amigas. O sea, reventar.
La escribir locura.
Poemas. O sea, yo me volví. No, yo más o menos compuse canciones.
Ubiquémonos, ¿hace cuántos años fue esto?
Eso fue cuando estaba en tercer semestre de la universidad.
Ok.
O cuarto. Okay. Bueno, por ahí. Hace. Okay. 4 añitos, 3 añitos largos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pasó eso, claro, también con el peligro de me estoy enamorando perdidamente, no nos conocemos mucho, todo pasó muy rápido, era también la primera vez que ella salía con una niña.
¿Qué? ¿Las dos?
Tal cual, wow. Ella en el closet, yo solamente afuera con mis papás.
Ella seguía, bueno, tú estabas medio, ella sí estaba re que tiene en el closet, ok.
Y eso también es difícil. Es muy difícil, no fue la razón por la que terminamos, pero hoy en día miro para atrás y es como miércoles. O sea, uno pasa todo un proceso y luego acompañar el otro, no todo el mundo está listo para eso.
No, de acuerdo. Y mira que muchas personas que yo he conocido y que tratan de acompañar ese proceso de otras personas terminan muy heridas porque muy tenaz. No todo el mundo está tan preparado.
Y muchas veces cuando una persona sale del closet, digamos, porque tú eres la primera vez, la culpa pasa a ser de uno, en realidad, pues frente a los ojos de la familia. Duro, en fin, no fue la razón, pero bueno, nuestra relación duró unos meses, fue como ese primer enamoramiento.
Chispa, loco.
Y yo dije, o sea, voy a ser feliz. O sea, no fue acá, pero estoy bien y voy a ser feliz. Y qué chimba estar viva. Y tengo mis 20 para enamorarme y mis 30 y mis 40, porque cuando uno encuentra, pues como otra parte de uno y se enamora de eso y lo acepta y lo abraza.
Oye, qué ilusión me hace eso que dices, o sea, suena sí. Tan hermoso.
De verdad, es que ver esas, de verdad yo vi esas películas y era como, bueno, sí, o sea, llega el príncipe y qué, pero qué, pueden ser dos princesas y me muero, o sea, lo digo
sí.
Y se me revuelve todo sí. De, no sé, de pensar que yo hacía que mis Barbies dieran besos, pues, cuando era chiquita.
Ahora tiene todo sentido.
Sí, todo.
Y no, tiene pues, una ilusión, me encanta.
Después de que andaba enamorada, mi mamá.
Pero es que era el Edipo inverso, pero pues sí, total, sí, me encanta.
No,
oye, ven, bueno, pues nada, esto terminó mal. No terminó, pues...
Digo, terminó.
Terminó.
Exacto.
No siguió más adelante, hubo ilusión, hubo de todo, o sea, creo que fue una experiencia súper positiva.
Claro, fue, es una ilusión que yo todavía, a ella y a todos los llevo en el corazón, o sea, es como... Es la ilusión que me impulsa por el resto de mi vida, de saber que yo me puedo enamorar, de que yo puedo amar bonito, de que yo puedo ser amada, porque... Para mí ser amada por una mujer es muy distinto a ser claro. Amada por un hombre.
O sea, que te la llevas en la buena.
Sí, total. Absolutamente.
Me encanta. Bueno, y ahora yo quiero saber, ¿cuándo llega Virginia?
Yo ahorita cuento así que yo estaba súper feliz y agradecida y enamorada, pero yo me entusé.
Oh, claro.
O sea, yo tuve mi tusa.
Tu cita.
Yo, sí, o sea, ahora escribía canciones, pero tristes. Mi
ya
llorada,
no eran las
otras. O sea, mi mamá ahora sí fue. Bueno. Entonces pasó un tiempo, pasé por todas las etapas, de decir que yo nunca más me iba a volver a enamorar, que yo no iba a volver a salir con nadie. Salí adelante, uno siempre sale adelante.
Sí.
Nadie se muere de la tusa.
Sí.
Y volví a darme una oportunidad en lo que yo conocía, que eran esas aplicaciones para conocer gente.
Ok.
Y esa vez, como ya iba con más cuidado, ya no era como...
Ya tenías la experiencia.
Sí, exacto. Sí. Obviamente al comienzo yo decía, claro, como nunca me había... enamorado perdidamente de un hombre y veía todas las viejas, me parecían divinas, todas me parecían chéverísimas. En general, las mujeres en redes comparten cosas chéveres.
Sí.
Los hombres usualmente no tanto.
Los hombres no saben como el tema estético.
Exacto. En cambio, estas viejas fotos divinas, uno puede poner descripciones, uno puede poner, no sé, tu bebida favorita y era tomarme un café y hablar de poesía. Yo
me enamoré.
Pero ya iba con más cuidado.
Sí.
Me demoré un montón. Y era como Instagram, que uno tiene épocas que está súper pendiente de Instagram y días que ni lo mira.
Sí.
Y en una de esas hice un par de match. O sea, Bumble es una aplicación en la que las dos personas tienen que darle like para que se haga un match.
Sí.
Y si son un hombre y una mujer, solo las mujeres pueden escribir primero.
Ok.
Como para darle un poquito de autonomía a las mujeres en, en esa cosa. Y pues, si no están interesadas, no escriben y ya está. Cuando son dos mujeres, cualquiera de las dos puede escribir. Perfecto, sí. Hice un par de veces match, no sé si hablé con alguien, pero no.
Nada significativo.
No hubo conexión. En una de esas, me salió Virginia.
Ok. ¿Cómo así? Pero tú la viste y ahí fue como like, super like.
No, super like toca pagar. Existe la pintura,
no,
pero toca
no
pagar.
No tengo la versión premium.
Exacto. No, no la he invertido tanto. Está bien, las que lo hagan, pero no, me estaba gastando la plata en otra cosa en ese momento, en comida. Y vi a Virginia.
Sí.
Y qué tiesa, o sea.
Tiesa y calva.
O sea, sé que el like accidental puede pasar y luego se enamoran, o ay, pues estaba ahí. No, esto fue.
Así, wow.
Le mandé ahí mismo antes de darle like fotos a mi mejor amiga, como.
Mira
eso. Me voy a casar, o sea. Yo lo, siempre que lo digo es como, ay, pero porque ella es una expresión, ¿vale? Sí. Que usábamos mucho, pero no. O sea, yo me quería casar. La busqué mismo en Instagram, o sea, no.
¡Wow!
Pero tampoco quería, pues, ser invasiva.
Sí.
Por muchas cosas, como que, primero sé lo que se siente ser mujer. Y como hay límites, hasta en las, o sea, si uno decida poner su perfil público en una aplicación de citas, hay límites. No te estoy diciendo cuál es mi Instagram, no te estoy pidiendo que me escribas. Nunca quise incomodarla y al mismo tiempo, pues como que uno no sabe. Hay personas ahí que están así para ser amigos.
Sí.
¿Qué tal que fuera hetero y tuviera un novio? Pues.
Hay de todo, hay exacto. De
todo. Exacto. Sí. Yo le di like y ella no me había dado like. Entonces, nada.
Ahí quedó.
Ahí quedó. Como a los 4 o 5 horas me llegó una notificación. Virginia, swipe right en tu perfil.
Ok.
Y yo, Dios. Obviamente yo sabía quién era Virginia. O sea, yo estaba esperando ese mensaje. Y ahí mismo le escribí. Y yo siempre escribía hola y un corazón amarillo. Porque pues el hola caía en hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú qué haces? No, nada. Y tú. Y un corazón, pero amarillo, que no fuera tan comprometedor.
Sí.
Pero ahí yo le mandé hola y 3 corazones amarillos.
Niña, te pasas.
Y Virginia dice que por eso me contestó. O sea, Virginia sí fue un like casual. Ella dijo, ay, me pareció bonita, pues, X. Ni leyó lo que tenía ahí. Yo le hice el estudio.
Tú ya la habías estoqueado full, ya.
No, pues sí que. Además, ya amo la poesía, yo
no más.
Obviamente. En realidad, la que ama la poesía es ella, yo no, pues no, pero me parecía todo muy lindo. Y me contestó. Empezamos a hablar. Yo tenía un parcial al otro día. No. Hablamos como hasta las 4 de la mañana.
Ana, por Dios.
Chat. Yo no he estudiado, yo soy viciosa.
Pero va a llegar trasnochada.
No, sí, obviamente. No dormí. Chat. Así. Nos contábamos todo, o sea, nos mandábamos notas de voz, como una cosa que es muy primeriza de parte de las dos, pero que tampoco era casualidad. O sea, uno no, yo no sacrifico mi sueño por nadie.
Por poquitas personas, sí.
Sí, exacto, no, exacto.
Sí, de acuerdo.
Tragadas en esas como a las 3 de la mañana, Virginia me dijo que ya se iba a dormir, que estaba muy cansada. Y me pidió mi número de WhatsApp. Entonces le di mi número. Pero como yo había sido la primera en escribir, yo había sido la que había dado el número, yo no dije nada. El otro día me levanté, o sea, literalmente...
Sí, cerró los ojos, volví a abrirle.
Llegué a las 7 de la mañana a mi parcial y ella todavía no me había escrito. Yo, bueno, aquí fue, o sea, se perdió todo, pues yo no le gusté. Como todas las inseguridades que llegan cuando uno está conociendo. Y por ahí a las 9 de la mañana me escribió. Hola, Ani, ¿cómo estás?
Me caso.
Tal cual, Virginia y yo vivimos nuestra máxima intensidad en esa primera semana, escribiéndonos, conociéndonos, me mando fotos de su perrita, o sea...
La locura.
Exacto. Y yo la invité a salir. Le dije que nos viéramos para desayunar. Como que mi cita siempre, mi idea de una cita siempre ha sido ir a tomar café, porque es tranquilo, no hay que, no hay trago, no hay...
Y hay interés real, porque exacto, cuando hay rumba es como diferente.
Sí, no, exacto. Es tranquilo, es relativamente seguro, porque es en un lugar con gente, que son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando sale con alguien que igual no conoce.
Ojo.
Sí, no, no en la red, no en la realidad.
Sí, sí.
Pero yo quería más con ella, porque estaba enamorada. Entonces le quité desayunar. Que me pareció el mismo vibe, pero como más.
Sí.
Ya hay comida.
Ya,
es como un segundo más. La invité a desayunar el domingo... Y el sábado Virginia dice que yo tuve, el viernes, Virginia dice que yo tuve mi despedida de soltero. Me fui de rumba, y yo les mostraba a mis amigos de la carrera, a todos, Juan Gerardo, todos los que...
¡Ay, Juan Gerardo!
Yo les mostraba fotos. Mañana voy a conocer a la mujer de mi vida. Juan Gerardo, ¿cómo ya? Duérmete.
Cálmate.
Exacto. Rumbié, no contesté el celular, todo. Y Virginia dijo, me gustió, no volverá a aparecer. Sí. O sea, no apareció en todo el viernes, todo el sábado, y por allá el sábado por la noche. Hola, para confirmar nuestra cita. Y estoy ya como... Pero yo estaba lista porque ya era mi matrimonio. O sea,
claro, ya ibas directo.
Nos encontramos, nos conocimos y no nos volvimos a separar.
Desde ahí. No puede ser. O sea, esto... O sea, una nueva historia. Otro testimonio de las aplicaciones de citas.
Dios mío.
Por favor, aquí.
Brutal, brutal. Fue una cita divina. Desayunamos súper frescas. Fuimos a un parque, había como una feria en el parque de la 93, entonces fuimos a la feria, me compré un regalo.
What?
Hace poquito cambié de celular, pero duré hasta hace 6 meses con el forro del celular que ya me compró en nuestra primera cita. Yo era todo como, no, quiero hacer todo bien y quiero que ella se sienta cómoda. Y entonces por allá nos dimos nuestro primer beso como en la cuarta cita.
Wow, o sea, pero qué respetuosa, sí, divina.
No, mentira, pero sí estaba como, o sea, para mí no tiene nada malo, pues, que el beso puede ser en la primera, en la segunda, en la quinta cita, pero tampoco la
conocía. ¿No querés presionar?
Sí, no sabía tampoco ya qué pensaba al respecto. Sí. O sea, de hecho, una de las primeras preguntas en la cita fue como, ¿te gustan las niñas? Y fue como, sí, nadie sabe, pero sí. Pero Virginia, a pesar de venir de un ambiente que parecería más difícil, más cerrado, es un pueblo en la costa, mucho más pequeño, súper tradicional, es la más fresca.
Ah, sí.
La más fresca con el tema. Y ella dice lo que ella es, ella no se aguanta ningún comentario de nadie, cuenta con ella misma.
Lo vive.
El que viene, ya perfecto, está. El que se queda en el camino, por algo será.
Amo esa personalidad. Es como un huracancillo que va por
sí,
ahí.
Sí, sí. Tú la ves, es la más tranquila. Ella habla despacio, es súper sensible. Pero no, o sea, si no vas a aceptar lo que es ella, no, no va a perder el tiempo.
Queremos a Virginia. La queremos acá. ¡Ay, me encanta! ¡Esto es divino! Bueno, y entonces esto ya, cuando tú ya te cuadras entonces con Virginia y empieza esta locura de las redes. ¿Qué es esto? O sea, yo... me vine a enterar y fue ahorita cuando volvimos en nuestro segundo contacto y es que ustedes se volvieron la bomba, the bomb.
TikTokers.
¿Qué fue esto? Cuéntame todo.
Fue todo un proceso, porque cuando yo salí del closet conmigo misma, salí del closet con mis papás, salí del closet con mis amigos, aún así no era capaz de subir nada a redes. Yo me metí en mi cabeza que un montón de tías mías eran homofóbicas cuando en realidad no fue así, pero era la idea que yo tenía, sí, como por miedo, comentarios que había escuchado creciendo. Y yo no quería que nadie supiera. O sea, Virginia iba a las fiestas conmigo, pero porque era igualmente un lugar seguro, eran mis amigos de la universidad, todos me conocían.
Todo tranqui.
Una vez fuimos a un concierto de Miley Cyrus, nos tomamos una foto, y yo dije, o sea, si Miley Cyrus no me está enseñando que puedo ser lo que yo quiera.
Oye,
o sea,
es ella, es la maestra, por favor.
Es la maestra con la que más yo crecí, porque yo invitaba a todas mis amigas los miércoles en mi casa a ver el nuevo capítulo de Hannah Montana. O sea, yo la defendí en toda su época de Wrecking Ball, que la gente la odiaba. No, o sea, no,
la amamos.
Exacto.
Sí.
Y eso que no sale con impulso después de un concierto. Ah. Y el caption de la foto es algo así como, al que no le guste, chao.
Wrecking Ball.
Tal cual. Y ahí empezó como un camino de recibir un montón de apoyo de personas que nos conocían, de poner nuestras redes públicas, porque antes teníamos un Instagram que se llamaba Ana y Virginia.
Antes.
Tenía 16 seguidores, que eran mis 8 amigos de la universidad.
Amigos y familiares.
Las 4 primas de Virginia y sus 4 amigos, o sea.
Sí, 3 gatos.
Y subíamos las fotos que nos tomábamos juntas, porque no las podíamos subir a nuestras redes. Pasar de eso a luego hacer un video... que de verdad la noche, o sea, hoy en día el video tiene como 6 millones de reproducciones.
Cállate. O sea, solo he visto hasta en China. Todo el mundo lo ha visto.
Fue como, wow. Y ya nosotras teníamos la madurez, la tranquilidad, la estabilidad de nuestra relación, de decir, tanto nos aportó ver personas mostrando su realidad en TikTok cuando nosotras no podíamos hacerlo, que es nuestro momento. En nuestro momento empezamos a recibir demasiado cariño, o sea, sé qué decir, como demasiado, ya es malo, pero era ya otro nivel, o sea, era, llegué a pensar como, wow, estoy desbordada de cariño, ¿cómo lo voy a enfocar?
Sí.
O sea, ¿cómo lo voy a devolver? Sí. ¿Cómo lo voy a tramitar en mi vida? Sí. Y decidimos que la mejor forma de devolverlo era por el mismo canal, así como lo recibimos por redes, así como estamos recibiendo historias, vamos a contar la nuestra también.
¿Qué es esta belleza? O sea, ustedes también están repartiendo amor así.
Muertas del susto.
Obvio.
Muertas del susto, pero te voy a decir que nos dio una libertad que nadie se imaginaría. Todo el mundo me dice como, bueno, pero estar expuesto en redes te quita todas tus libertades, claro, porque...
bastante.
Sí, exacto. O sea, a veces hasta la gente sabe dónde estamos. Bueno, pues no, nadie anda tan pendiente, pero pues... pero es todo lo contrario. O sea, yo llego a un lugar, por ejemplo, ahorita que fui al pueblo de Virginia, por cuarta vez, por primera vez siendo tan públicas en redes, yo ya no tenía nada que explicar y Virginia tampoco. Cada persona que nos encontrábamos sabía que Virginia y yo éramos novias, que estábamos orgullosas de serlo y que no íbamos a tolerar ningún tipo de discriminación, porque eso es lo que nosotros compartimos en nuestras redes.
Pero eso no tiene precio.
Y el que no lo respetó, pues ni se apareció porque ya lo sabía.
¿Qué?
O sea, no responder por quinta vez en un día la pregunta de si somos primas, porque nadie se imagina que dos mujeres pueden ser novias. Es como,
wow, qué liberador, qué espectacular. Entonces, ahora digamos que a partir de todo lo que ustedes hicieron en redes, que a veces uno piensa que es bobada, que las redes son,
sí,
que es algo como superficial, que sirve como para mostrar. O sea, pienso que ha sido como el canal de ustedes para empoderar, para dar amor, para identificar a muchas personas que de pronto no tienen voz, que no saben cómo manejar este mensaje. O sea, ha sido la locura.
Ha sido la locura. Y recibirlo de vuelta también. O sea, ahora tenemos tiempo para contar todas las historias, pero pues de niñas que no pueden tener una relación cercana con sus papás por contar su orientación sexual. O sea, en estos días puse una historia con mensajes que son los más simples, porque hay mensajes divinos, de que nos quieren, de que nos ven, de todo eso, mensajes divinos de párrafos. Pero hay unos que son, hola Ani, quería contarte que gracias a ustedes me siento más cómoda con mi orientación sexual. Ya. O me mandan fotos. O me mandan fotos con una niña que conocieron y que nunca se hubieran atrevido a tomarse una foto. Ya, o sea, es que no he visto nada más. No sé quiénes son. No sé de dónde vienen. Tenemos una relación divina con unas seguidoras en Panamá, con unas seguidoras en México también divinas. O sea...
Y es amor.
Sí, exacto. Es lo único que puede como pasar todas las fronteras. Y eso que nuestro tema de uno de los tus pilares es muy como, ay, Virginia es costeña, Yana es cachaca, y la gente de otros países no entiende eso. No importa, no importa, ya lo ven, ya se ríen, ya se identifican, porque el sentimiento es más grande que las palabras o las expresiones en el contenido.
Y además que el contenido de ustedes, lo siento tan genuino, como tan real, como que de verdad le puedo casi tocar lo que ustedes están transmitiendo.
Es nuestro objetivo más grande. O sea, creo que las redes también tienen el peligro, pues como de lo irreal, porque igual son redes. O sea, yo no pretendo, digamos, retratar mi vida con una cámara en mi sala todo el tiempo. No me interesa.
Lo veníamos diciendo, o sea, uno también tiene derecho a tener algo de privacidad y hay cosas que no queremos que se vean públicamente y está bien también.
Exacto. Pero yo no voy a mentir nunca. O sea, en estos días hice un video con Virginia que era un trend en el que una de las dos, o sea, yo le dije, ay, digamos... cosas random sobre nosotras. Y yo empecé a decir puras mentiras. Entonces yo dije, no, yo nunca me tengo que bañar porque yo siempre huelo rico. No, yo soy súper ordenada. Perdido no duró ni 5 segundos. O sea, Virginia mismo fue como, se murió de la risa. Fue como, ¿por qué estás diciendo mentiras? Porque no es lo que hacemos, jamás. O sea, no va a haber mentiras, no. Porque la gente también merece eso. O sea, yo estoy recibiendo amor y transparencia, ¿por qué no? Voy a entregar amor y transparencia. Y dentro de la vulnerabilidad que puedo compartir, porque habrá otra que no, les abro mi corazón a las personas que quieran verlo.
Y creo que es el valor de lo que ustedes transmiten. Me encanta. Pero siento también que es una responsabilidad grande.
Inmensa.
Creo que cuando uno tiene una voz tan poderosa, tiene que ser muy cuidadoso también con los mensajes. Siento con mucha felicidad que creo que ustedes entienden esa responsabilidad que ustedes tienen. De tener esa voz tan fuerte y de poder ser guía de tantas personas, pero digamos que también para ustedes es una, no quiero decir carga, pero sí un trabajo más.
Completamente, es una labor. Mi biblioteca se ve completamente distinta a cómo se veía hace 5 meses. O sea, yo he empezado a aprender más sobre las experiencias de vida de las identidades trans. Yo no pretendo jamás como tomarme la voz en una lucha que no me corresponde, pero estoy siendo de alguna forma imagen de la comunidad a la que ellos también pertenecen. No sé, los libros como de teoría de género, de el otro día estoy leyendo un libro que es espectacular. Es de un man que se toma durante 5 años el trabajo periodístico de visitar un montón de lugares del mundo. O sea, desde Sydney, pasando por París, hasta, no sé, una aldea en Kenia, hasta ciudades grandes, no sé, en Bangladesh, o sea... Y cuenta la historia de personas de la comunidad LGTB en ese lugar. Entonces, por ejemplo, no sé, cuenta la historia de una comunidad de mujeres trans que son, dentro de una tribu, vistas como seres espirituales superiores. ¿Qué? Y al mismo tiempo cuenta la historia de una mujer trans que tuvo que refugiarse en Europa porque en Egipto, que era su país natal, pues fue rechazada, literalmente es un refugio político, o sea...
Entonces fue como un asilo.
Exacto.
No te creo.
O de todo, o sea, con un trabajo periodístico que para mí es algo nuevo, porque estoy acostumbrada a mí, la investigación en ciencias sociales me ha sorprendido desde que empecé a leerla, porque uno en la carrera está muy...
Eso te iba a decir. Uf, estamos en un está... cuadradito de...
Yo no creo nada ahora. No puedo, ni siquiera le creo a los estudios médicos, que es como con números.
Números, y fechas, datos.
Y perfecto. Y
intervalos de confianza y todo esto. De acuerdo.
Bueno, claro, yo llegaba y leía esas investigaciones y era como... El grupo, 3 mujeres.
¿De qué me hablas?
Método, las entrevisté. Y sacan unas conclusiones que uno al comienzo dice como...
¿Qué?
Te inventaste, sí. Porque en medicina si uno no tiene la prueba exacta y aún así no puedes concluir que no, o sea, no hay causalidad, exacto. No hay relación, nada.
Sí.
Pero en las ciencias sociales sí, y lo cualitativo es igual de importante y valioso que lo cuantitativo.
De acuerdo.
Y una historia de vida puede cambiar muchas, impactar muchas, así no lo puedas medir en números, así no te traiga el intervalo de confianza perfectamente calculado. Es un trabajo raquísimo y a veces mucho más exhaustivo.
Total.
Entonces es abrir la puerta a esas nuevas cosas, pero también tomar la responsabilidad de seguirnos educando, de transmitir solamente información que pueda ser probada, que sea correcta, y también de reconocer que mi experiencia, yo estoy compartiendo mi experiencia, sí. Yo hablo como Ana López,
sí.
Pero mi experiencia no se puede generalizar. Entonces no es cierto que salir del closet sea facilísimo, porque uh-huh. Para mí lo fue.
Exacto.
No es cierto que todas las familias vayan a reaccionar súper bien porque la mía reaccionó súper bien. ¿Qué sí puedo hacer? Abrirle mi familia a la gente. O sea, que la gente sepa qué chévere es. Ellos también tienen una mamá que las apoya. Ahora tienen 2. Y si no la tenían, ahí está mi mamá. Wow. Ahí está. Mi mamá puso su Instagram público para poderle contestar.
Cállala, búscame a
un par
ella
de
también.
Seguidores que les escribían. Y son niñas que están buscando eso. Como, gracias por ser una mamá que me dice que lo que soy no está mal. O sea, que una mamá en el mundo te dé un abrazo y te diga, estoy orgullosa de que seas abierta con tu orientación sexual, eso es lo que tú eres, no es una etapa, sana más fibras de las que no se puede imaginar.
Mira que tú aquí estás contando con todo esto que te pasó en redes, que como que te reconfiguró también una parte de tu pensamiento científico, que yo digo que a nosotros nos crían en nuestra carrera muy así.
Impresionante.
Pero esto de lo que te está pasando te ha abierto tu mente. Esto hace que tu mente, tu propia carrera profesional, tenga como una nueva orientación. ¿En qué más ha impactado, qué más ha cambiado tu vida a partir de todo lo que ha pasado aquí en las redes sociales?
Bueno, digamos que mi relación con mi carrera ha cambiado completamente.
Sí.
O sea, sonará muy cliché, pero yo sí entré a medicina pensando en ayudar gente.
Sí.
No sé, no salvar el mundo, no curar a nadie, pero ayudar a gente a interactuar con gente. Y me he dado cuenta que hay muchas otras cosas que sanar. Yo no quiero ser psiquiatra. Gracias. Tengo, o sea, absoluto respeto y admiración por los psiquiatras. Uh-huh. Absoluta dificultad también para la psiquiatría. O sea, no quiero ser psiquiatra y siempre digo, bueno, la salud mental no es mi tema, la emocionalidad no es mi tema, uh-huh. Qué chévere si puedo operar, no sé, o qué chévere si puedo anestesiar.
Atender partos, vamos.
Sí, bueno.
No, mentira, no. Cortemos esto.
Hay muchas formas de atender la espiritualidad de las personas sin pretender reemplazar a ningún profesional, ni sin caer en una falsa experticia, porque es lo que más puedo odiar en el mundo, sino desde otras estrategias que finalmente igual terminan siendo terapéuticas, no solamente en redes. Por ejemplo, ahora, es que ahorita no lo tengo, pero tengo un pin en mi lanyard todo el tiempo que dice, tiene una bandera LGTB, que es la bandera nueva, que uh-huh. Trae no solamente los colores del arco iris, sino incluye la bandera trans, incluye la bandera, los colores de la bandera sexual, bueno, y así. Y el pin es un circulito y alrededor dice, ¿estás segura conmigo?
Espectacular.
Si yo le viera eso a un, o le hubiera visto eso a un profesional de la salud o a información o lo que sea, cuando no entraba en pánico, cuando me preguntaban si usaba métodos de anticoncepción, mi experiencia hubiera sido muy distinta.
Claro.
O sea, no planifico. Miércoles, todas las preguntas que venían después uh-huh. eran pánico, tenía a mi mamá al lado. Exacto. Uh-huh. A lo mejor con esa persona lo hubiera podido hablar. Ese tipo de cosas. O sea, digamos que no tengo que estar en redes para hacer activismo, no tengo que estar en redes para escuchar.
Yo soy una convencida de que todos desde donde estamos en lo que hacemos podemos ser ese paño suave con el que tú puedes de pronto relacionarte y tener una
conversación. Uh-huh. Y ahora la parte científica me motiva el triple, porque yo digo, yo quiero divulgar esta vaina. Mm. O sea, el otro día vimos una clase como de accidentes biológicos, mm-hmm. que pues es como todo el riesgo que hay de enfermedad transmisión sexual. Sí, sí, exacto, mm-hmm. que pues lo veíamos desde, pues teniendo relaciones sexuales, sí. que hay un riesgo comparado con tener un accidente en el hospital, sí. que chuzas con una aguja mm-hmm. contaminada. Y era como, ¿qué posibilidades hay? Mm-hmm. ¿Cómo el condón reduce estas posibilidades? Dios mío, yo decía, yo quiero que la gente conozca esto. O sea, aún no sé cómo. No he estudiado realmente el método de la divulgación uh-huh. científica. Quiero estudiarlo. Uh-huh. No quiero hacerlo sin saberlo. Uh-huh. Pero quiero que la gente conozca esto. O sea, que entre mujeres también hay transmisión de enfermedad, pues, enfermedad de transmisión sexual. Sí. ¿Qué tanto? ¿Qué tampoco? ¿Cuál es más? ¿Cuál es menos?
¿Qué hacer?
Exacto. No me acuerdo, claro. ¿Qué posibilidades uh-huh. hay? El otro uh-huh. día recibimos una... como una solicitud para colaborar con una marca muy, muy, muy reconocida de preservativos, uh-huh. porque tienen preservativos femeninos. Uh-huh. Yo decía, yo lo hago gratis. ¿Ya? O sea, ¿dónde hay que ir a repartirlos? ¿En qué universidad los regalo? ¿Por dónde se los mando a mis seguidoras? Yo pago el envío. Me lo sueño. Uh-huh. Me sueño que la gente tenga acceso a eso, y sí. para eso hay que estudiar. Y es una motivación más. Bueno, eso con el tema de mi carrera.
Eso es, ajá.
Mi relación con mi familia es... completamente transparente. Uh-huh. Ellos tienen acceso a mis redes, tienen acceso a... Mi mamá está en el canal de WhatsApp. Sí. Y ha sido como volverme el orgullo de mi mamá por cosas que nunca pensaría, que ella estaría orgullosa de mí. O sea, tenía tanto miedo de que ella supiera que a su hija le gustan las mujeres y que ahora esté orgullosa porque está abrazando a otras mujeres a las que le gustan las mujeres.
Increíble.
Es completamente transparente, ya, no le mienten a mis seguidoras, tampoco le puedo mentir a mis papás.
No menos.
Pero sobre todo tenemos un propósito juntas. Porque ella...
Qué lindo eso.
Ella me abrió la puerta a mí para ser lo que yo soy. Bueno, ¿a quién más hay que abrirle la puerta? O sea, ahí sigue la investigación en ciencias sociales. Yo soy el sujeto de estudio de que si uno tiene la oportunidad de ser feliz y la toma, va a ser muy feliz. ¿A quién más hay que darle esa oportunidad?
Vamos, me gusta eso.
Y bueno, esto, ¿no? O sea, estos espacios, como el otro día fuimos al pueblo de Virginia, hicimos una reunión con varias seguidores y llegó una emisora de CRT, que es un corregimiento en Córdoba.
Sí.
No es chiquito, pero pues es bastante tradicional, o sea, es cerca a Montería, bueno. Las seguidoras nos decían, esto nunca había pasado, o sea, que esta emisora, que es la más escuchada en CRT, esté acá... preguntándoles cómo las han recibido, cómo fue su camino.
La bomba. Increíble.
Es muy bonito. Siempre que se abran estos espacios, yo siempre voy a estar porque...
Bienvenida. Aquí, mejor dicho...
Host. La próxima vez. ¿A quién entrevistamos, André?
Escogemos. A Virginia. Bueno, ¿y cómo cambió tu relación con Virginia después de todo esto que está pasando?
Digamos que a mí Virginia siempre me habla como de los niveles de conexión que puede tener uno con una persona. Me va a regañar cuando escuche este episodio porque no me los he aprendido. Pero son como, digamos así, en palabras coloquiales.
Sí.
Son como, bueno, primero la interacción. Uh-huh. Entonces, no sé, todos hoy hemos interactuado. Uh-huh. Luego está la conexión. Entonces, tú conectas con una persona. Uh-huh. Luego está, bueno, y así son varios niveles. Y el último nivel es la creación.
Sí.
Y no es crear por crear, sino crear con un propósito. Sí. Entonces, ¿qué impacto tienen ustedes dos juntos sobre la gente que los rodea? O sea, miércoles que llega eso ya es como...
Ya.
Nosotras no habíamos llegado a eso. Nosotros vivíamos nuestra relación divina con absoluta conexión, con absoluto entendimiento, hasta negociación. Uh-huh. Pero de ahí para afuera, ¿qué? Y de verdad que uno dice, como, ay, lo que está afuera no importa, pero una vez uno como pareja empieza a aportar además de muchas formas, no sé, adoptando un perrito o creando contenido en redes para otras personas o de muchas formas puede aportar uno, creando arte.
En inspiración.
Exacto, uh-huh. exacto. Haciendo un cuadro entre los dos. Uh-huh. Ahí fue cuando yo dije, conecté con esta persona y soy muy afortunada. O sea, llegamos a otro nivel de conexión en el que nuestros propósitos se unen. Ella es politóloga.
Sí.
Es una maestra en políticas públicas. Nada que ver con lo que yo estudio, con lo que a mí me mueve.
Nada.
Y encontramos un propósito juntas que hoy nos hace felices. No sé mañana. Hoy nos hace muy feliz.
Y se lo tienen que gozar en este momento, cómo está funcionando.
Es que es eso principalmente, como la felicidad. Sí. Ahora, sí. Tiene cosas malas, obviamente.
Uh-huh.
Difíciles, pues, que hemos tenido que saber manejar. Entonces, lo que te contaba yo esta tarde, exacto. Uh-huh. ¿Qué temas se hablan y qué temas no?
Uh-huh.
¿Qué tal que haya un tema que yo ya haya superado completamente uh-huh. y ella todavía le duele? Y yo hago un video yo solo hablando de eso. Uh-huh. ¿Qué tal que nos demoremos 30 años grabando un video y yo siento que me veo horrible y que voy a estar insegura toda la tarde si subimos ese video. Pero tú te esforzaste 30 horas en grabarlo. Nada, los límites están clarísimos. Y la comodidad de la otra es nuestra prioridad. Si grabamos 30 horas y tú te sientes incómoda,
no va.
No se sube. No se sube. Qué rico que pasamos las 30 horas juntas. Qué delicia, pero no te voy a exponer. Por vistas, por. O sea, no, jamás. Y se ha vuelto como eso, como. Qué delicia, qué fortuna trabajar con la persona que amas, qué fortuna compartir un propósito. Aprovechalo y hazlo bien. Pongan límites, como. Pongan primero la relación.
Total, total.
Y creo que igual es muy bonito habernos conocido antes de todo esto. ¿Sabes? Como, no es como estamos juntas por las redes, ¿no? Porque yo estoy enamorada de Virginia.
Desde.
Exacto, desde que ni siquiera vivíamos en la misma ciudad y todo era imposible y no importa. Yo igual espero estar contigo. Ahora, las dificultades que vengan, seguiré esperando estar contigo.
Me encanta. Mira que eso nos deja, digamos que es parte de una relación madura también, tener ese tipo de límites.
Muy claro, y hablarlos, porque a lo mejor los míos no son los mismos que los tuyos. También la gente comenta muchas cosas sin saber, buenas y malas, porque también, de hecho, hasta comentar como, ay, qué relación tan bonita, incluso desde un poquito del desconocimiento, es muy bonita, pero también, o sea,
sí, no saben.
No, nadie tiene la certeza de nada, claro. O sea, también agradezco que la gente confíe en que yo le estoy diciendo la verdad, cuando les digo que les estoy diciendo la verdad. Ahora también hay comentarios de, no sé, yo hago un video haciéndole un almuerzo a Virginia. 30 comentarios. Ay, Virginia, ¿por qué no hace nada por Ana? Luego hace un video Virginia, no sé, armándome la maleta para ir a la universidad. Ay, pero hace nota que Ana se aprovecha de Virginia. Miércoles, ¿qué tan seguro tienes que estar tú de ti mismo? Porque te van a criticar que la nariz es fea, que eres frentona. De la relación de que ser lesbiana no está mal. Porque Dios mío, en todos los videos, Dios llegará pronto.
Así siempre hay algo.
Amén, señora, amén. O sea, que venga pronto.
Y ojalá que venga.
Exacto, lo otra vez escribieron un video. Ay, ¿ustedes no han leído la Biblia? Y mi mamá les comentó, nada, manda un resumen.
Yo lo vi. Tu mamá.
Y él mandó el resumen. No, la Biblia dice que hombre y mujer y que nada más. Y mi mamá, ah, vale.
Guárdamelo.
Exacto. Pero es que hay que estar muy seguro de, miércoles, yo soy esto, yo estoy tranquila con lo que soy. No significa que me sienta divina todos los días. Al contrario, o sea, igual eso despierta un montón de inseguridades. No significa que yo sienta que hago todo perfecto, al contrario, ni que nuestra relación sea perfecta, pero estoy segura que quiero estar aquí. Estoy convencida de lo que hacemos, estoy tranquila con las imperfecciones que se puede traer en el camino. Comenten lo que quieran.
Pero es que mira que eso es lo real. Así es como son las relaciones reales, con imperfecciones, con altos, con bajos. Yo sé que ustedes en general muestran cosas muy bonitas, pero seguramente cuando nos salga bien, también se va a poder ver.
Claro, y ojalá siempre tengamos la libertad de decir, hoy escojo estar contigo, hoy escojo compartir lo que vivimos en redes, mañana se renueva ese contrato, mañana escojo estar contigo, y el día que no escojo estar contigo, qué dicha que pueda ser feliz, qué dicha que podemos estar tranquilas las dos. Yo no creo, pues, o sea, yo me quiero casar con mi mujer, pero pero si no, también está bien, o sea, sí. Va a ser seguramente porque la vida nos traerá otras oportunidades.
Y va a estar bien, seguramente. Pero es que...
¿Qué tú usas, pues?
No, pero ¿por qué? Todas las cosas. Otro episodio.
Sí, pero eso también es real.
No, es todas que las es la posibilidades. Vida. Esa es la vida. Yo pienso que también ser parte, o sea, ser realista es parte como también de una relación sana. O sea, vamos a ir hasta cuando estemos súper bien. Me encanta. Y bueno, ¿y qué pasó con el emprendimiento? ¿Qué pasó con Salir de Closet?
Salir de Closet nos ha acompañado todo el tiempo. O sea, desde que despegó conmigo sola, yo diciéndole al mundo, soy gay. Spoiler. Spoiler, se vienen cositas. Sí, exacto. Tuve la oportunidad de trabajar con amigas mías del colegio, cuando la cosa, por ejemplo, en gineco, que André me tenía bien clavada, ¿no? Contraté a una de mis mejores amigas del colegio, trabajó más de un año con nosotras, o sea, dándole full a todo el tema de redes, envíos, o sea, una berraca. Fue así, fue como que primero la manejé yo sola, luego creció, o sea, esto fue como ya, listo, el emprendimiento funciona así, tengo ciertas responsabilidades, estoy recibiendo ropa de personas. Al comienzo recibía cosas en consignación porque no había un presupuesto en realidad, luego las compraba ya, pues por tandas, digamos, en que la persona tuviera que esperar a que se vendieran, pude contratar personas, pude meterle
como... Se creció, de verdad.
Sí, contabilidad a la cosa, ya, bueno, esto es real. delegar tareas, que para mí en verdad fue chévere, difícil, pero chévere. Y eventualmente Virginia se vino a vivir a Bogotá. Cuando ella y yo nos conocimos, ella vivía en Bogotá, porque trabajaba en, aquí, pues, como en asuntos públicos, en un ministerio. Ese contrato se acabó cuando terminó el año. Ella quería volver a su casa, tenía otra oportunidad laboral, pero quería ir a su casa, en fin. Estuvo una época viviendo allá.
Wow.
La historia es que vivió en Medellín. Luego, ella trabajaba como con proyectos sociales mucho. Entonces vivió una época en el Carmen de Bolívar. Yo iba y la visitaba al Carmen de Bolívar. ¿Qué tan abiertas podíamos ser en el Carmen de Bolívar? No sé, no lo éramos por miedo.
Claro.
Trabajaba en territorio, con comunidades, o sea. Y justo cuando estaba terminando ese trabajo, se murió un perrito, que era como mi parejita acá, como éramos el perrito y yo casi me muero, pues. Sí. Y de verme en la tristeza profunda, en que ni mi mamá me consolaba, ni mi hermana me consolaba.
Esta mujer se ha venido entonces.
Ella compró un tiquete y dijo, creo que también hubo ahí como conversaciones con mi mamá, o no sé, o mi mamá es demasiado paciente, no sé. Pero sé que mi mamá estaba desesperada, yo no estaba bien. La extrañaba igualmente, no era la causa de mi tristeza, pero... Y ella se vino a vivir acá, pero no tenía nada. No tenía casa, no tenía ahorros.
Se vino como una loca.
Sí, completamente. O sea, en realidad ella dijo, voy a ir unos días, pero luego la cosa se creció, yo no estaba bien. Se vino a vivir a Bogotá. Ella más o menos ese trabajo, pero ya lo estaba haciendo por amor al arte, entonces además de que le tocaba vivir en la porra, pues se gastaba obviamente lo que se ganaba, más o menos, bueno. Llegó a Bogotá y se fue a vivir con mi mamá, conmigo, pues, con los suegros. Empezó como, fue como una semana, luego lo hablamos, ella estuvo casi un mes en mi casa.
Wow.
Tener una novia es una delicia, porque es como si una amiga se quedara a dormir a tu casa.
¿Tal?
O sea,
pijama party.
Exacto. Mm-hmm. Hacer planes con la mamá y el novio no es lo mismo que hacer planes con la mamá y la novia. Obviamente, o sea, es que qué delicia. Le encantan los chismes, se escogen pintas entre ellas.
Mascarillas.
Exacto, sí. Entonces, pues, bien, no había como problemas en mi casa, pero ya se dedicó a buscar trabajo. Consiguió un trabajo, sacó su apartamento, siempre pensando como desde el amor y la entrega y la generosidad total que yo hasta el día de hoy estoy... pagándoselo, o sea, como en cada vez lo recuerdo, porque creo que pagar muchas veces suena como, ay, entonces te debo esto y te debo esto y te debo esto, y tiene que ser como o en plata, o en planes, o en regalos, al contrario. O sea, para mí recordárselo es como, a veces ya dice como, no, siento que no soy suficiente, hoy no fui tan cariñosa, es como, no, estás viviendo en otra ciudad, que te encanta, que está llena de oportunidades, que te ha ido súper bien, listo, pero porque lo hiciste, o sea, estás viviendo en la ciudad que yo escogí para que nuestro amor pueda funcionar, ¿qué puedo hacer yo por ti hoy? Para que te sientas más feliz.
Total.
En esa ciudad, lejos de tu casa, lejos de tu familia.
No tiene precio.
Consiguió, pero ¿por qué estamos hablando de eso?
Porque estamos hablando del emprendimiento.
Ah, claro, cuando ella se vino y no tenía trabajo, igual, pues había cosas que resolver, tenía que conseguir su apartamento y todo, y se puso a dirigir salir del closet.
Ah.
Entonces fue también como, esa salida también a una independencia de ella, mientras, pues, consigue otros trabajos, porque no fue fácil en realidad. O sea, ahora, digamos que todo se ha organizado para que ella pueda estar contenta en Bogotá, pues, o sea, tiene su trabajo, tiene además el trabajo en redes, pero no siempre fue así. Entonces, salir del closet siempre estuvo ahí. La última actualización fue hace un mes, no tan poquito. Entonces, actualizamos todas las semanas. Lo que pasa es que el año pasado, ese gran trabajo que consiguió Virginia lo perdió por hacer pública su orientación sexual. Fue horrible.
Yo no puedo creer que esas cosas pasen. Es increíble.
Dios mío, yo lloré. Ni siquiera era por el trabajo, sino como moralmente.
Eso, sí.
Y además es que ella, ya, o sea, ya, todo el mundo en el trabajo ya sabía que Virginia era una novia. Los problemas vienen cuando lo expones en redes. Porque entonces los clientes empiezan a ver, llegan a ver qué, empiezan a ver qué haces. O sea, todo es muy duro en el alma, en realidad, porque es todo con lo que, contra lo que nosotros peleamos. Pero lo tomamos así, como... Es todo lo que no queremos, ¿por qué debería seguir ahí? Chao.
Chao.
Bien ido. Bien ido, vuelve a aparecer, salir del closet. O sea, exacto. Y la gente ahí, pendiente, apoyándonos, no sé, vendiendo su ropa. Mis amigos de la universidad venden su ropa. O sea, es como, ese construir colectivo que siempre ha sido un respaldo tan grande para nosotras que ahora que tenemos la oportunidad de que esté completamente dedicado a las personas de la comunidad, ese es nuestro objetivo ahora. O sea, esto se va a volver una plataforma para que la gente venda su ropa y apoye fundaciones. Es lo que hemos hablado con Virginia. Como apenas consigamos una persona que lo puede manejar, listo, nosotros lo pagamos. No sí. pretendemos que nadie done su trabajo, pues no. Nosotros lo pagamos, uh-huh. la plataforma es de la gente. Ha hecho tanto por nosotros y la gente ha hecho tanto por nosotras. Todo esto es un ciclo, todo esto es amor y todo es lo mismo. Sacar el amor del closet y...
Y se devuelve otra vez para la comunidad. No. Qué increíble, qué increíble.
Sí.
No, Ana.
Pero entonces en eso más, está un poquito parado.
Eso
pero...
es una locura porque empezaste, empezamos hablando de salir del closet. Ahorita tienes muchas ideas con salir del closet. Obviamente creo que lo que te falta es como tiempo.
No, pues es que vida. Lo que hablábamos ahorita es normal no alcanzar a hacer todo. O sea, sí. yo no soy una persona organizada. Yo no duermo 3 días antes de un parcial porque no lo estudio antes. Podría estudiarlo antes, pero no, estoy haciendo live o TikTok. O no sé, o estoy leyendo otra cosa que me interesa, okay. porque también es normal que a uno no le guste todo lo que hace.
Es cierto, es verdad.
Y a veces hay que balancear también.
Oye, y ahora se viene algo duro, y es que Ana se va al internado, que es el último año de la carrera de medicina. Es pura práctica, pura asistencial, y te vas de la ciudad. ¿Cuál es tu panorama? ¿Cómo ves estos 6 meses que se vienen?
Estoy muerta del susto.
No mueras, por favor.
Estoy en negación. Todo el mundo tiene apartamento, yo no conseguí nada.
Oh.
Mentira, no, porque lo estoy orientando la búsqueda de otra forma.
Diferente.
Sí, exacto. Tardía. Sí, quiero vivir sola, me gusta vivir sola. Pero bueno. Me voy. Ya.
Ya casi.
En 2 meses. Uh-huh. Durante 6 meses. Me voy a ir a Tunja, que es una ciudad que queda como entre 2 y 3 horas de Bogotá, uh-huh. tal vez 3. Uh-huh. A lo que hablábamos ahorita. O sea, un horario y una carga asistencial.
Fuerte.
Que nunca he vivido, uh-huh. tampoco sé cómo me comporto en esos espacios. Seguramente no podré venir a Bogotá tan seguido, pero digamos que Virginia y yo lo hemos tomado como una aventura.
Así será.
O sea, yo me lo sueño también a la uh-huh. vez. O sea, estoy muerta del susto y a la vez me lo sueño porque me voy con todos mis amigos, mejores amigos de la carrera.
Delicioso.
Me voy a un hospital que me hace muchísima ilusión, uh-huh. donde puedo escoger electivas, que aún no sé qué voy a hacer. Pero bueno, sí, eventualmente quiero ver radiología, lo voy a poder ver. Si quiero repetir gineco, pues repito gineco. Exacto, espectacular. Sí, claro, pero chévere. Y siempre como encontrando puntos en común con las otras cosas que me gusta hacer. Mm. Entonces, dentro de las personas que nos siguen, hay un grupito de personas que estudian medicina o que sueñan con estudiar medicina. Mm. Qué chévere poderles mostrar otro panorama del sistema de salud y de la atención en Colombia. Uh-huh. Lo voy a hacer, obviamente, con todas las precauciones y todo, sí. pues la ética que tiene eso detrás, pues siempre soy muy cuidadosa, pero lo voy a hacer, y si tengo que llorar allá, lo voy a hacer, y si voy a extrañar a mi novia, hablemos de eso, porque es que hay personas que tienen relaciones a largas distancias, ¿no? A 3 horas.
Sí.
Y la traga sigue, Virginia. Ya contamos cuántos fines de semana son, para ver cuántos buses van a hacer, o sea, Virginia.
¿Cuántas horas flota?
Me los va a echar todo. Y ya sacaré también la oportunidad de venir, de compartir con las personas que nos siguen en Tunja. Muchas me han escrito que salgamos a tomarnos un café.
Espectacular.
Que hagamos un encuentro.
Hay comunidad en Tunja, no puede ser.
Sí, hay desfile del orgullo.
No.
En Tunja es uno de los grandes.
No, te creo.
Tunja es...
Bueno, en vivo transmites desde allá.
Exacto, iré, me las arreglaré para venir de acá, sé que no puedo venir mucho, pero es... identificar esos 3 o 4 fechas uh-huh. importantes que en esos 6 meses para mí merecen todo el esfuerzo de venirme en un posturno. Total. Y compartir con las personas que están celebrando el amor y dejando a un lado el odio es un día de esos.
Me encanta. Ahora, te digo, fresca, el internado pasa, eso no va a ser, no es debido a muerte, todos aprendemos un montón, con algunas cicatrices, pero vamos que vamos, eso va a salir bien. No te preocupes, que son 6 mesecitos y luego volverás otra vez.
Y después lo extrañaré.
Sí. Y hay historias, anécdotas, ustedes no saben. O sea, el internado es lo máximo.
Es lo mejor.
De verdad. Para los amigos, sobre todo, y para la carrera. Bueno, no, yo creo que ya nos extendimos un montón. Ana, yo nunca pensé, o sea, ya. Párennos.
No quiero hablar, lo peor.
No, yo creo que hemos tocado todo. Hablamos de las grandes cosas que queríamos hablar. Hay muchas más cosas, o sea, podríamos durar acá, yo creo que 8 horas hablando. De hecho, ¿cuánto llevamos hablando? Antes de empezar a grabar,
no, como pero 2 horas. Cuatro. De verdad, 4.
Venimos acá. En el carro. Sí. Pero yo creo que estuvo súper. Tocamos todos los temas. Me encantó todo lo que nos contaste. Manada de chismes. Eso sí, mejor dicho, alisten. Pero te agradezco. O sea, de verdad, por abrir tu corazón, por abrir tu experiencia. esto no es fácil. O sea, esto, obviamente, estar en redes, estar expuesto y contar cosas como tan del corazón, tan de adentro y verse vulnerable no es tan fácil en redes y en público. Así que, de verdad, te admiro full, a Virginia también. Ha sido una cosa que me parece que es muy valiente y que transmite un montón a todos aquellos que de pronto sienten que todavía les falta ese pedacito como de valentía. Ustedes son las que yo creo que llenan ese espacio dentro de muchas personas y eso es muy, muy, muy valioso. O sea, de verdad, las admiro un montón por eso.
Pues qué honor igual, o sea, estar acá como que dentro de mi presentación y todo, me faltó decir que soy fan de Conversaciones Saludables, o sea, desde que roté el semestre pasado, más o menos, no me he suscrito, pero lo escucho, exacto, suscríbanse, pero además ha sido como otra fuente de información, de pensar como, miércoles, ¿qué es el bienestar y qué es la salud? ¿Y cómo lo puedo transmitir a través de pequeñas acciones?
Cosas prácticas.
Exacto.
Me encanta.
Desde cómo manejar tus finanzas hasta qué tipos de cánceres hay para estar informado, porque estar informado saluda, si no te va a llegar a ese tipo de cáncer.
Me encanta.
Hasta este tipo de cosas, cómo salió alguien del closet o cómo sobrevivió una reciente, o sea.
Eso es bienestar y eso te sientes conectado, te sientes en comunidad y ese al final es el objetivo de todo. Entonces, Ana, yo quiero dejarte este espacio para que nos dejes 3 mensajitos a la comunidad. Esto va a ser lo último que van a escuchar ellos del episodio, así que va a ser como esa cerecita que uno se come de últimas, el pedacito de chocolate que uno deja al final con el café. Eso es lo que quiero que les dejes a nuestra comunidad. Déjanos 3 mensajitos si quieres, uno para comunidad médica, emprendedores y todos aquellos que piensan en salir del closet.
Bueno, entonces en ese orden, primero para, Dios mío, es que admiro tanto a la gente que dedica su vida, que decide estudiar medicina, que la ejerce además de maneras tan impresionantes. Me da como miedo, pero no, en realidad es como muchas veces a mí me preguntan, miércoles, ¿cómo haces tantas cosas? Y en realidad ni siquiera quiero decir como en la medicina se puede hacer de todo, que sí es cierto, y estamos cansados de escucharlo, sino esta persona que nos está escuchando ya está haciendo de todo. O sea, esa persona que estudia medicina y además va al gimnasio, está haciendo un mundo. Esa persona que se toma el espacio para durar más de 5 minutos en una consulta y escuchar a su paciente.
Wow.
Está haciendo el mundo y no es para menos. O sea, ese turno que pronto, no sé, está haciendo alguien que nos está escuchando en este momento, marca la diferencia en la vida de tantas personas. Entonces, no es poco lo que están haciendo. Así a veces uno sienta que sí. Es un mundo entero. Y estoy muy orgullosa. ¿Cuál era el otro?
Emprendedores.
Emprendedores, berraco. O sea, aquí primero, otra vez, toda mi admiración. Es difícil, es posible. Y como que estoy tan agradecida con todas las personas que me han abierto las puertas y que me han abrazado, que yo en este momento espero ser lo mismo. Nosotras no cobramos a los emprendimientos. Si tienen menos de 10.000 seguidores en Instagram, son personas de la comunidad LGTB o son mujeres. Y tienen un emprendimiento, o sea, nuestra plataforma es de ustedes. Lo haríamos por todos, pero hemos tenido sus parámetros para no sobresaturarnos. Pero son de ustedes, o sea, lo que ustedes tengan, lo que queramos, lo que nos quieran mandar para conocer. Nosotros vemos los perfiles, los seguimos, realmente nos interesamos, estamos pendientes de quién sí lo siguió, quién no lo siguió, si les compraron o no les compraron. El mensaje es que cuentan con nosotras porque lo que están haciendo merece ser conocido por el mundo y merece toda la pena. Entonces mi Instagram está abierto para de verdad conocerlos y ayudarnos mutuamente, no en plan, ay, publicidad, no, en plan, mis redes son tuyas, ¿cómo quieres comunicar ese mensaje tan poderoso que tienes?
Madre, compartan esto, mira, es oro lo que está saliendo de tu boca en este momento.
Es real, o sea, lo he dicho en muchas partes, a veces cuando contamos, no sé, en una entrevista o en un video de TikTok, pues vale, se llena como un poquito más, pero no importa, cuando estamos uno por uno,
O sea, ahorita ustedes necesitan ayuda porque es imposible que respondan todo eso sola.
Sí, pues, ahí vamos, yo sé, tenemos 2 métodos distintos, Virginia contesta. Los primeros, por allá, uy, mira, en noviembre nos escribieron esto. Oh, y yo sí contesto, yo voy mirando los que me llaman, o sea, yo intento abrir todos.
Sí.
Contesto rápido.
Sí.
Y apenas identifico uno de un emprendimiento, pues me llama más la atención, le mando mi número de WhatsApp para que pueda hacer con él. Pues sí, no, es que si no, es muy triste, pues igual. Sí. Una persona que está poniendo todo su esfuerzo, los mensajes usualmente son de mucho amor, las cajas son divinas, se nota todo. Miércoles no se me puede pasar publicarlo.
Total.
O sea, igual uno es humano, comete errores, pero tiene mi número de cédula, mi dirección.
¿Sabes dónde
vivo? Y eso sale porque sale, sí, exacto.
Me encanta.
No soy tan demorada.
Pues ya saben, ojo con eso. Y el mensajito para aquellos que están como queriendo salir del closet.
Ay, Dios mío, que los amo, que estoy también muy orgullosa de ustedes. Sé que no es fácil, pero el odio solamente crece cuando lo alimentamos. Y hay una canción súper bonita que dice que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer. Cuando ustedes, su corazón y su alma estén listos, que van a estarlo, el mundo necesita que alcemos nuestra voz y el mundo necesita escuchar a las personas que están viviendo las experiencias. O sea, yo no puedo hablar por un hombre gay, yo no puedo hablar por una mujer bisexual porque no es mi experiencia de vida y realmente quiero que todos podamos escucharlos porque el mundo lo necesita. Mientras el mundo está ahí para ustedes, yo estoy ahí para ustedes.
Lloro de la emoción.
Y Virginia, sin hablar, Virginia es tan amorosa, es como esa hermana mayor que siempre les va a decir como respira, la estás dando toda. A la que le intenten escribir, a las dos, por TikTok también, ¿sabes? Contestamos. Ojo. Lo que más contestamos es mi Instagram en realidad, pero todas.
Ok, entonces ya saben. De verdad, nuevamente, Ana, muchísimas gracias, de verdad, tenerte aquí para mí es un placer, es de verdad un esfuerzo porque a las dos nos tocó, mejor dicho, poner cita, alarma,
sí, y hasta tres meses.
Pero lo logramos, gracias a Go Vivo, de verdad, por toda esta producción que nos sentimos súper
profesionales,
consentidas, mejor dicho, divas, y esto va a salir espectacular. Ya saben, cuenta de Instagram, voy a dejar en los recursos todo, pero tu cuenta de Instagram es Ana
López
Arbeláez. TikTok, Ana Virginia. Conversaciones saludables, conversaciones.saludables. Acuérdense, en nuestras redes sociales están saliendo todos los eventos, todo lo que estamos haciendo en este canal, todo lo que estamos haciendo en la comunidad va a salir en las redes sociales. Vayan y sigan a govivo.co. Y ya saben, entonces en los recursos vamos a dejar todo esto. Compartan con todos los que ustedes crean que puedan valorar y necesitar esta conversación. Gracias por todo.
Gracias.
Chao, chao.
Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.